Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos critican la falta de reconocimiento oficial de casos de violencia extrema y falta de programas de ayuda.
Presos del 11J denuncian desde la cárcel que viven hacinados entre insectos y roedores.
Estados Unidos reporta 21 casos del virus del oro poche en viajeros que regresaron de Cuba.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza cambios en su gabinete ejecutivo.
Y el ejército de Israel realiza gran operación militar en Cisjordania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 28 de agosto del año 2024. Y aquí está el equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Diversas opiniones apuntan a que en Cuba no existen programas de prevención para la violencia, pero tampoco reconocimiento oficial del problema. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras los casos de muertes por violencia extrema reportados dentro de Cuba en los últimos días, opiniones llegadas a Martí Noticias apuntan a la falta de reconocimiento oficial del problema, pero también a la inexistencia de programas de ayuda, tanto a personas en riesgo de cometer estos actos como a las familias que sobrevivan el trauma por la pérdida de un familiar en este tipo de hechos. Recientemente se conocía el asesinato de Brian Quesada Leiva, un joven de 20 años que desapareció, según redes sociales y medios independientes, el lunes 12 de agosto. Sus restos fueron encontrados en dos sacos en el municipio Bauta, provincia Artemisa, donde también el pasado jueves 22 fue asesinado por apuñalamiento Yusmel Ávila Hernández, de 34 años. En el hecho, Lionel Murgado, su tío, fue herido. Desde su vivienda en Bauta, su hijo, quien no quiso identificarse, nos dijo que el atacante, identificado como Yanquiel Batista, ya se encuentra bajo arresto.
Sí, ya él está detenido por la policía desde el mismo día de suceso. Un hecho que nos ha sorprendido bastante, bastante, bastante. No, ninguno de los dos, ni mi primo ni el muchacho que cometió eso, ninguno de los dos eran violentos.
Un vecino de la cuadra donde ocurrió el hecho, aseguró que hay mucha violencia en las calles.
Hay violencia, saben que la situación del país está, la gente está alterada.
El 24 de agosto se conocía el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, en Ceballos, Ciego de Ávila. Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas informaron que aunque no califica el hecho como feminicidio, sí lograron identificar elementos de violencia de género, incluida la vicaria. Por otra parte, ambos observatorios informaron que el 23 de agosto, el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura en La Habana Vieja, en la capital cubana. Sobre estos hechos, desde Madrid, España, la activista Yanelis Núñez, del Observatorio de Alas Tensas, dijo a Martí Noticias.
El silencio de la prensa oficial deja mucho que desear.
Conversamos además con la psicóloga Yaima Díaz, quien reside en La Habana.
Para que exista una violencia física es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo es una violencia estructural, que es la falta de acceso de la población a necesidades básicas.
Díaz califica la violencia como un problema de salud.
Cuando tú invisibilizas un fenómeno, las personas no son conscientes de ello. Por lo tanto, no hay percepción de riesgo o criterio de amenaza. En Cuba no existe absolutamente nada. La violencia puede ser tratada, puede ser prevenida también.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron el martes que hasta el 16 de agosto habían registrado 21 casos de enfermedad por el virus del oro poche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. La mayoría de los pacientes declararon sus síntomas entre mayo y julio. En total, 3 pacientes fueron hospitalizados y no se registró ninguna una muerte.
A principios de mes, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta sanitaria sobre el aumento de la enfermedad en América, que ha causado 2 muertes este año. El virus Oropouche se propaga principalmente a través de la picadura del jejen. Los síntomas de la enfermedad incluyen dolor de cabeza, fiebre y dolores musculares.
Y un obrero cubano murió y otros 5 resultaron heridos en un accidente en la fábrica de cemento Cienfuegos S.A. en la zona de Guaybairo, a unos 15 kilómetros de la ciudad cabecera, informaron las autoridades. La tragedia ocurrió el martes en la tarde tras un derrame de materiales en una de las tolvas de la fábrica. Como resultado, perdió la vida Raimundo Narciso Sarría, trabajador de la empresa de construcciones ingenieras número 6, Ecoinsei. La prensa local lo identificó como un electricista de 61 años. Entre los heridos se encuentra Dionel Figueroa Calunga, reportado en estado crítico. Además, Francisco Díaz Urquiza, reportado como muy grave, y Hermes Rojas Campos, de grave. Carlos Aguilar Sabina y Alexei Aguilar Valdés fueron reportados como menos gravedad.
Un reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, recoge que las muertes por accidentes laborales en el primer semestre de 2024 en Cuba se incrementaron en un 8,7% respecto al igual periodo de 2023. En todo ese año murieron 52 personas. El economista Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa de Cuba, comentó a Radio Martí que los números que ofrece la ONEI no son confiables y que la isla no tiene implementado el sistema de la Organización Internacional del Trabajo para registrar la accidentabilidad laboral.
Y en una llamada telefónica desde la cárcel de Guanajay en Artemisa, 3 participantes de las protestas del 11 de julio del 2021 en la isla denunciaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que transcurre su día a día. Yolanda Huerga tiene la denuncia de los presos políticos en el siguiente reportaje.
Los presos políticos Aleandri Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Iván Hernández Lago informaron a través de Martí Noticias el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el destacamento 10. Estamos viviendo entre una plaga total de cucaracha, de chincha, de muchos mosquitos, ratones, etc.
Relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de 6 años de prisión.
Habemos 54 presos en un espacio reducido de 12 metros de largo por 8 de ancho. Dormimos en camas triples con tremendo calor por las noches.
La denuncia de los 3 manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas, sino que permite enjuiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
En este destacamento vemos 10 presos del 11 de julio, que casualmente son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de 3 años. La mayoría de los presos que quedamos aquí, a muchos nos han denegado los beneficios.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
No, están torturando psicológicamente, porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que le echen veneno, que disminuyan la cantidad de personal en el destacamento, porque chocamos uno con otro. La comida en muy malas condiciones, no tiene vitaminas, no tiene proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochá, que es como de masa croqueta, que no sabemos realmente ni lo que es. Hasta gusano a veces ha tenido. No tenemos condiciones de ningún tipo en este destacamento. Los maletines en el piso, los platos los tenemos que poner en el piso, porque no hay nada donde poner la vasija de poner los alimentos.
Aleandri Lechuga Junco, sentenciado a 7 años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
La asistencia médica no hay medicamentos. Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil cubana, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares de dos hermanos condenados por una protesta en Caimanera denuncian las presiones físicas y psicológicas que sufren en la prisión combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso con la información.
En precarias condiciones se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial combinado de Guantánamo, cumpliendo 7 y 2 años respectivamente de condena por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023, informa su madre, Victoria Martínez Valdivia, que los visitó este martes. En el caso de Felipe Octavio, que sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, explica Victoria.
Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones.
Mientras que Luis Miguel es acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señala su madre.
Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque, ya le digo, hay abuso. Tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolo a ellos allá adentro, están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan a los presos para que el preso se altere y dale golpe.
Se suma además la precaria alimentación, el faltante de medicamentos y los brotes infecciosos que sufren los reos en esa cárcel, dijo Martínez Valdivia.
La situación de la comida están pasando, no comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades. Primeramente está la plaga de la chincha y está el dengue por la falta de higiene.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena y aún están a la espera de una respuesta.
Nada nuevo, nada nuevo. Fui a Fiscalía Provincial, me quejé, pero nada, dicen que hay que seguir esperando.
Los 5 jóvenes que fueron condenados por el Tribunal Municipal de Niceto Pérez en la provincia de Guantánamo son Daniel Álvarez González, Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González y Felipe Octavio Correa Martínez. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El número de represores cubanos que han entrado a Estados Unidos en el último año se ha multiplicado por 5, así lo dijo el martes la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, una organización independiente que sostiene un proyecto para identificar a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en la isla. Se han identificado más de 1,000 represores del régimen cubano en Estados Unidos y más de 115 que han entrado en el último año en este país, muchos de ellos mintiendo, dijo Tony Costa, el director de la fundación. El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, quien junto a sus colegas republicanos ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional sobre el tema, aseguró que la llegada de represores a Estados Unidos afecta no solo a la comunidad cubana, sino a la nicaragüense y venezolana. 12:13, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues en días anteriores les hablábamos de que a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el Atlántico estaba totalmente tranquilo, pero eso ya no es así. Y es que tenemos un área de bajas presiones al sureste de las Bermudas que tiene un pobre potencial ciclónico alrededor de un 10%. Esa zona, a pesar de que se logre desarrollar, no será de interés para Cuba, pero existe otra posible área de bajas presiones en el Atlántico, en el centro del Atlántico, a mitad de camino entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores. Se mueve al oeste-noroeste entre 10 a 15 millas por hora. También tiene hoy un bajo potencial ciclónico, pero a medida que se mueva en esa dirección podrá encontrar hasta un 20% de potencial. Se mantiene bastante bajo, por cierto, pero igual estaremos pendientes a su evolución. Ayer en Cuba un día cálido, un día con actividad de lluvias y tormentas. Déjame comentarles que las lluvias significativas ocurrían en la mitad occidental de la isla, 31 milímetros en el área de Guines, 43.8 milímetros en Hawái Grande, en la provincia de Matanza, 42.3 en Jovellanos, en la misma provincia. Y las máximas del día, bueno, pues Jucarito con 36.0, esto en la provincia de Granma, Guantánamo con 36.1, la zona de Santa Lucía en Pinar del Río con 35.6 y Jovellanos en Matanza con 35.3. Se mantiene en el mapa del tiempo hoy la proximidad de una vaguada al occidente de la isla, lo que mantendrá para esa zona mayor porcentaje de lluvias. De hecho, para el occidente en la tarde del día de hoy, nublados con hasta un 60% el potencial de lluvias, manteniéndose aislada para el extremo oriental. Hoy máximas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius, con vientos del este-noreste que alcanzan entre 10 a 25 kilómetros por hora. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Poco oleaje en todo el litoral norte, mar tranquila en el litoral sur desde Pinar del Río hasta el área de Granma y poco oleaje en el sur de la región oriental. Buenas tardes para todos.
Cuando son las 12 y 16 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El primer debate de la campaña preelectoral de Kamala Harris y Donald Trump continúa en discusión y todavía las reglas no están completamente definidas. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Las campañas presidenciales hacia las elecciones de noviembre en Estados Unidos se preparan para un primer debate de sus candidatos fijado para el 10 de septiembre, pero que aún continúa enfrentando una serie de interrogantes. Donald Trump afirmó esta semana que ambas partes habían acordado silenciar los micrófonos durante el debate previsto en la cadena ABC, pero sin embargo, la campaña de Kamala Harris rechazó esa versión y el tema sigue siendo parte de una conversación en curso con la cadena anfitriona. En una publicación en las redes sociales, Trump añadió que las reglas para el debate serán las mismas que las del debate de CNN del 27 de junio que tuvo con el presidente Joe Biden, cuyo mal desempeño finalmente terminó en el abandono de la carrera de 2024. ABC también nos ha asegurado que este será un debate justo y equitativo y que ninguna de las partes recibirá las preguntas por adelantado, escribió Trump. El debate de CNN no tuvo una audiencia en vivo y la publicación de Trump no hizo ninguna referencia a eso, mientras la campaña de Harris indicó que los términos del debate no se habían acordado. Ambos candidatos han dejado en claro públicamente su voluntad de debatir con micrófonos sin silenciar durante el debate para permitir intercambios sustanciales entre los candidatos, pero parece que Donald Trump está dejando que sus asesores lo anulen. Triste, dijo la campaña en un comunicado, burlándose del uso habitual de la palabra triste por parte de Trump en sus declaraciones a lo largo de los años. Los llamados micrófonos calientes pueden ayudar o perjudicar a los candidatos políticos, captando comentarios improvisados que a veces no estaban destinados al público. Si bien el equipo de Trump dijo que ya había acordado cerrar los micrófonos, Trump dijo más tarde a los periodistas que prefería tener su micrófono encendido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras fiscales presentaron el martes una acusación reformulada contra Donald Trump en el caso de las elecciones del 2020. Los detalles con la agencia AFP.
Nueva versión de la acusación contra Donald Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020. Fiscales presentaron el martes una denuncia reformulada contra el expresidente de Estados Unidos. La nueva imputación mantiene los mismos 4 delitos que la anterior, pero elimina las partes que podrían verse afectadas por un reciente fallo de la Corte Suprema, que otorga a un expresidente amplia inmunidad frente a un proceso penal. La acusación mantiene lo esencial y afirma que Trump perdió en 2020, pero estaba decidido a permanecer en el poder e intentó alterar los resultados. La Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, dictaminó en julio que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras está en el cargo, pero puede ser procesado por actos no oficiales. Esto puso en duda el proceso del exmandatario. La jueza Tania Chutkan debe decidir cuáles de las acciones de Trump sobre las elecciones de 2020 fueron actos oficiales y cuáles no. Se prevé que este y otros temas preliminares tarden meses, por lo que es poco probable que el caso llegue a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump se medirá con la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris. Trump calificó la nueva acusación de acto de desesperación y afirmó que forma parte de una cacería de brujas contra él. Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos y para obstruir un procedimiento oficial, la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021, que no pudo celebrarse por la irrupción violenta de sus simpatizantes. También se le acusa de intentar privar de sus derechos a los votantes con una campaña de afirmaciones falsas de que había ganado las elecciones sobre Joe Biden.
Con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designa a Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia. El informe llega desde Caracas.
14 nuevos cambios en su gabinete anunció Nicolás Maduro, entre los que resalta el del nuevo ministro de Interior y Justicia.
A un compañero cuarto bate, se trata del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón.
José Vicente Carrasquero, analista político, dijo a Martín Noticias que el nombramiento de Cabello es un premio luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Veremos más preso político, vamos hacia una situación de una precariedad democrática total, a una dictadura abierta.
Delcy Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia de la República y nombrada ministro de Petróleo. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde hace 10 años, fue ratificado en el cargo. Carrasquero cree que Padrino es clave en el sostenimiento de Maduro en el poder.
No se sabe quién ratifica a quién, si Padrino es ratificado por Maduro o Maduro es ratificado por Padrino.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el cambio de gabinete es reflejo de la distribución de cuotas de poder dentro del régimen.
En estos momentos desafiantes para esa élite, indispensable mantenerse cohesionada, que no haya ninguna ruptura importante, que ningún factor de poder considere siquiera avalar lo que está haciendo la oposición.
Este martes en la tarde fue detenido por funcionarios del SEBIN Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y asesor legal de 20 Venezuela. Visiblemente afectada durante una entrevista, Machado aseguró que no se detendrán.
Una acción brutal que lo que busca es quebrarnos. Obviamente pega en el alma, pero también me hizo pensar mucho una conversación que tuve con él hace unos poquitos días y donde él me decía, si me pasa cualquier cosa, tú me juras que tú sigues.
Horas después, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció el allanamiento de la casa de Perkins Rocha por parte de organismos de seguridad del Estado y se llevaron confiscadas computadoras y equipos del abogado.
El Senado de Chile aprobó ayer un proyecto de acuerdo para que el presidente Gabriel Boric pida a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto internacional contra el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. En declaraciones a la prensa, el senador Felipe Kast explicó la decisión tomada de forma unánime.
Envíe la orden de detención del dictador Maduro. Sabemos que ya se han cumplido todos los elementos formales de la investigación, que además de las torturas que han sido documentadas, la persecución y la prohibición que ha generado Nicolás Maduro para que miles de venezolanos puedan vivir en libertad y con democracia, nos dan hoy día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicite al presidente Boric que no solamente reconozca a el verdadero y legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, sino que además la Corte Penal Internacional pueda detener a Nicolás Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen.
La senadora chilena Ximena Rincón dijo en un mensaje al presidente Boric que esta solicitud de arresto del dictador Maduro es necesario y que no queda otra opción. Por su parte, el opositor y expreso político venezolano Leopoldo López agradeció a los senadores chilenos por pedir la captura del dictador bajo cargos de crímenes de lesa humanidad.
Y precisamente la crisis política en Venezuela es muy desfavorable y compleja para los intereses cubanos, así lo asegura un académico. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La interdependencia política y económica entre Cuba y Venezuela es total y la actual crisis es una mala noticia para el gobierno de La Habana, dijo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Pienso que Cuba está en un momento extraordinariamente complejo porque no solo es que no tiene un proceso económico sustentable a largo plazo, sin abrir su economía, sin modificar su modelo de desarrollo, y básicamente en el contexto de la crisis venezolana, está todos los días perdiendo más acceso a combustible, ¿no? Algo que a pesar de todo Venezuela ha continuado supliéndole eso tan importante a Cuba. Creo que Cuba está en un momento extraordinariamente complejo, sin hablar de lo que tiene en el ámbito más político.
Hay división en las posturas de la izquierda latinoamericana después de la elección presidencial en Venezuela, dijo Gamarra. Señaló a Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile entre lo que se puede llamar una izquierda más socialdemócrata, más democrática, indicó.
Pero creo que de alguna manera esos dos presidentes representan esa corriente, digamos, más democrática. Y por supuesto tenemos estos otros personajes que ahora quizás el extremo es lo de Nicaragua, por supuesto Cuba y por supuesto Venezuela, que cada día más se van pareciendo a Nicaragua, ¿no? Antes hablábamos del modelo cubano, creo que hoy estamos hablando del modelo nicaragüense para Venezuela e inclusive para Cuba.
Cuba, Venezuela y Nicaragua piensan que ellos pueden sobrevivir a pesar del entorno internacional contrario, de la crisis económica que tienen, pero es difícil entender que esos modelos de desarrollo pueden ser atractivos para otros países de América Latina, sostuvo la académico.
Porque el gobierno lo repite, Cuba sigue siendo un modelo. ¿Modelo de qué? Es difícil entender. Pero cuando uno ve la realidad objetiva, es difícil entender cómo Cuba sigue siendo un modelo de desarrollo para América Latina. Y precisamente por eso yo creo que muchos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela piensan que pueden resistir de manera indefinida porque siguen siendo, alguien sigue admirándolos en algún lugar del mundo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 12:26, pasamos ahora a noticias internacionales. Las fuerzas de Israel atacaron simultáneamente las ciudades palestinas en Cisjordania, provocando la muerte de al menos 9 personas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Las autoridades sanitarias de Cisjordania informaron sobre la muerte de al menos 9 personas como resultado de un macroataque israelí en el que apuntaron simultáneamente a diferentes puntos del Banco Oeste. Desde hace meses, organizaciones humanitarias en el terreno denuncian las incursiones de militares israelíes en Cisjordania y advierten del aumento de enfrentamientos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Un tenso e insostenible ambiente que se ha visto agravado con los ataques protagonizados por colonos judíos contra las comunidades palestinas. Desde la localidad palestina de Hebrón, Shihada Makhamra denunció a Médicos Sin Fronteras.
Agredieron a mi anciana madre mientras dormía. 3 colonos la golpearon varias veces en la cabeza y en la oreja. Nuestra seguridad peligra. Si alguien necesita atención médica por la noche, está en peligro.
Mientras tanto, las conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que este asalto múltiple fue parte de un operativo junto a la Policía Fronteriza de Israel para acabar con terroristas armados que representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad. Paralelamente, los negociadores israelíes, estadounidenses, egipcios y cataríes se reúnen hoy en Doha para mantener conversaciones a nivel técnico y de trabajo sobre un posible alto el fuego en Gaza, del que todavía no hay ninguna señal, pues Israel continúa lanzando ataques sobre el enclave palestino. Desde el Pentágono reforzaron su voluntad de poner fin al conflicto en Oriente Medio a través de la portavoz adjunta Sabrina Zain.
Seguimos centrados en los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y al mismo tiempo seguimos centrados en asegurar un alto el fuego como parte de un acuerdo para rescatar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.
Y el Kremlin desestimó el miércoles las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre un plan que tiene para poner fin a la guerra y afirmó que Rusia continuará con lo que denomina su operación militar especial en Ucrania. Zelensky dijo que presentaría su plan, cuyos detalles completos no reveló, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a sus dos posibles sucesores. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.